Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, han tenido una reunión en la que este último ha anunciado un ataque inminente sobre Irán, aunque eso sí, limitado para no atacar instalaciones críticas. Corresponsal en Estados Unidos, David Alandete.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha informado a la administración de Joe Biden de que planea atacar infraestructuras militares iraníes y de que va a evitar objetivos nucleares o petroleros en un intento por prevenir que el conflicto se extienda a todo Oriente Próximo. Este ataque podría tener lugar antes de las elecciones en Estados Unidos, que son el 5 de noviembre, y la Casa Blanca ha advertido a Israel en contra de cualquier respuesta a Irán que amplíe el conflicto o haga subir el precio de la gasolina. Por ese compromiso, Biden ha enviado un nuevo sistema de defensa antimisiles a Israel, con 100 soldados americanos para manejar. Es una implicación mayor de Estados Unidos en el conflicto, después de más de un año de campañas militares de Israel en la Franja de Gaza y en Líbano contra dos satélites de Irán, las milicias islámicas Hamas y Hezbollah. El 1 de octubre, Irán lanzó 180 misiles balísticos a Irán, que hicieron solo daños menores, pues se activó el sistema de la cúpula de hierro con ayuda de Estados Unidos.
Y aquí en España, este lunes hemos conocido que el gobierno está valorando la creación de un centro de acogida de migrantes en el aeropuerto de Ciudad Real. Alejandro Hernández, buenas noches.
Buenas noches.
Una noticia que ha pillado desprevenido al Ejecutivo de Castilla-La Mancha, que asegura no haber recibido ninguna comunicación oficial sobre ello.
Se trataría de un centro de acogida temporal, han especificado fuentes del Ministerio de Inclusión, de Seguridad Social y Migraciones, debido, dicen, a que las instalaciones de este aeropuerto tienen un uso marginal y que permitiría atender a los migrantes derivados de Canarias, Baleares, Murcia o Alicante. Este es otro emplazamiento que Moncloa está estudiando para aliviar la situación de emergencia migratoria que se está dando en las islas, aunque por otro lado, desde el gobierno presidido por Emiliano García Page, han calificado esta medida como un despropósito, ya que no ha habido comunicación directa entre el Ministerio y el Ejecutivo de Castilla-La Mancha. De hecho, según la Junta de Comunidades, ya se ha encargado barracones para instalarlos en el aeropuerto de Ciudad Real. Informaciones que el Gobierno central ni afirma ni desmiente. A estas críticas también se ha sumado la del alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, del Partido Popular, calificando este proyecto como un campo de concentración.
Gracias, Alejandro. Y por otro lado, la Fiscalía de Madrid no admite a trámite la querella presentada por Begoña Gómez contra el juez Peinado, en la que le acusaba de revelación de secretos y prevaricación. El Ministerio Público considera que Begoña Gómez solo sustenta esta acusación en meras noticias y en resoluciones que no aportan ningún indicio de delito.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y 2 de cada 10 españoles viven en situación de pobreza y casi la mitad de ellos en grado severo. Según el último informe de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, la situación empeoraría de forma alarmante si se eliminasen todas las ayudas y prestaciones públicas. Carmen Lavallén.
Sin pensiones ni otras ayudas sociales públicas, las tasas de pobreza crecerían un 50% en nuestro país, según recoge el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en España. Son prestaciones clave y han mejorado, sobre todo las estatales, pero según subrayan los autores del informe, faltan políticas redistributivas y atender también a los 2 millones de personas que, como Rosa, tienen ingresos suficientes para no ser considerados pobres, pero serias dificultades para mantener una vida normal. Ella y su familia llevan 10 años sin irse de vacaciones.
Lo hemos estado buscando y una semana, a lo mejor coger una casa, eran 1000 y pico euros. Digo, eso me toca gastar en comida, entonces no puedo.
Forman parte de los 4,5 millones de personas, el 9% de la población, que están en situación de privación o carencia material severa en nuestro país.
Recuerda que puedes seguir la actualidad de estas y otras noticias en cope.es y en nuestras redes sociales. A las 2 y 3, la 1 y 3 en Canarias, te quedas poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gracias por seguir con nosotros, poniendo las calles en la cadena COPE, el macroprograma de la radio en la cadena COPE que une el final de Juanma Castaño con el comienzo de Carlos Herrera. Entre tanto, estamos aquí, los ponedores de calles, poniendo las calles en la cadena COPE. Es verdad, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y lo digo muchas veces, la música cambia estados de ánimo, crea ambientes, une a las personas. Son historias humanas, por supuesto que sí, historias que a pesar de las cosas que están sucediendo nos ponen los pies en la tierra. Bueno, hablamos de lo que hace la música, ¿no? Une, por ejemplo, a las personas. Bueno, pues este último es el caso de la formación musical Claustrovadores. Es un grupo de amigos de la Tuna de la Universidad de Cádiz que ahora se reúne todos los jueves en una terraza donde se divierten compartiendo una afición, que es cantar y tocar diferentes instrumentos. Bueno, pues atención, porque Pepe, uno de los miembros fundadores, nos ha contado aquí en COPE cómo surgió. Hace 11 años, la idea de volver a juntarse todos los colegas.
Era verano y estábamos en una terraza, y entonces nos poníamos así como un poquito a seguir una especie de régimen de ensayo, pero sin formalidad ninguna. Entonces nos dimos cuenta que el vecindario pues se dedicaba a venir todos los jueves y a escucharnos cantar. Un barrio de señoras mayores, y se juntaban todas las tardes allí pues precisamente para escucharnos.
Bueno, desde entonces quedan cada jueves a la misma hora y en el mismo bar para amenizar la tarde a los cientos de clientes con su música. Y además lo hacen de forma altruista, es decir, no cobran nada. Sin embargo, aunque no cantan por dinero, sí quisieron currarse el nombre artístico. Se pusieron The Claus Trovadores. Nos lo contaba Juan Pablo concretamente, coordinador de este grupo de amigos.
Pusimos Claus Trovadores por casi todos nos conocemos por la tuna, y sabes que juglares, trovadores, tuna tiene que ver, y el claustro, pues uniendo las dos palabras, claustro y trovadores, pues Claus Trovadores.
Mira, el repertorio depende del día de la semana, aunque admiten cambios. Juan Pablo asegura que todo depende del público que esté en el bar.
Una vez nos ocurrió que llegó uno y nos dijo, oye, que hay una pareja ahí de argentinos que le gustaría que tocara un tango. No teníamos ningún tango montado. Pero ya te digo, esta vez que improvisamos, y había uno en la guitarra que improvisaba estupendamente, llegó el lado medio, me defendí, total, que vengamos acá a volver. Y empezamos, y fue un espectáculo de esto.
Bueno, para este grupo de amigos, como estamos escuchando aquí en Poniendo las Calles, la improvisación no tiene secretos. Esto, vamos, es lo que ocurrió cuando sufrimos la pandemia.
¿Tú te acuerdas cuando decían los bares cierran a las 4 de la tarde, a las 6 de la tarde, pueden ir nada más que en las mesas 4 sentados? Pues íbamos al límite que ponían, 4 por 4 estábamos allí. No podíamos cantar por la tarde noche, nos íbamos a tomar un café y cantábamos a las 4, hasta las 4 de la tarde. Incluso en el confinamiento hicimos por videoconferencia, esta que pones varios en una misma pantalla, nos pusimos para tocar todos a la vez, ¿no? O sea que no hemos dejado de tocar nunca.
Ahora, estos particulares tunos están llegando muy lejos gracias a las redes sociales. Pepe, por ejemplo, alucina al enterarse de que su música se escucha en prácticamente todo el mundo.
Estamos en los 5 continentes porque han aparecido gente de todos lados, ¿sabes? Y nos han grabado, y entonces, bueno, aparece en Facebook, aparece en portales por ahí, y aparecemos nosotros cantando de manera inopinada, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente, bueno, que sin pretenderlo y sin quererlo, vamos, hemos rebasado frontera, ¿no?
Es que estamos ante un grupo abierto que está dispuesto a admitir a otros locos por la música como ellos, y la edad, pues no es un impedimento, en absoluto. Lo verdaderamente importante es que el que opte por entrar o entrar, pues quiera divertirse.
Hay una persona concreta que tiene 90 años, que tiene más pelo en la cabeza y más neuronas en la cabeza que todos nosotros juntos, que toca el contrabajo y carga con él para ir a tocar allí casi todos los jueves, sobre todo en verano. Pues la edad media, pues podríamos decir que ronda los 60 y algo, puede rondar.
Es verdad que la tuna unió a este grupo de amigos hace 40 años. 4 décadas después siguen disfrutando de la música y siguen divirtiendo al público que se acerca al bar donde tocan. Y eso es lo más importante, y eso es lo que buscan. A mí estas historias me encantan.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo. Así hemos arrancado esta hora del martes 15 de octubre del año 2024. Quien te saluda es Beatriz Calderón, y como siempre comenzamos para acompañarte hasta las 6 de la mañana, que es cuando empiezan los compañeros de Herrera en COPE. Tengo aquí a mi lado a Borja Cuñado. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Bea. Muy buenas noches.
Bueno, pues vamos a hacer un pequeño avance porque tendremos que ver,
¿qué tenemos preparado para esta próxima hora, hasta las 3 de la mañana? ¿De qué vamos a hablar?
Inicio fuerte, por cierto. Vamos a hablar de qué dice la nueva legislación sobre el consumo de productos del cannabis en determinadas dolencias, para ser más exactos, más concretos. Como siempre, también vamos a hacer repaso a algunas de las noticias más estrambóticas, raras o curiosas que nos hemos ido encontrando a lo largo de estos días. Por ejemplo, hoy vamos a recordar, vamos a conocer la historia de un pueblo de Italia donde están como locos por quitarse de encima sus cabras.
Sí, la verdad es que es algo muy curioso que enseguida conoceremos. La información del tiempo también es un cometido tuyo, Borja. Cuéntanos qué se espera en este martes.
El día vendrá marcado por la inestabilidad atmosférica con abundantes precipitaciones que vendrán acompañadas de tormenta afectando a la mayor parte de la península y a Baleares. Se prevén menos intensas y de forma dispersa en el norte de Castilla y León, Alto del Ebro y Baleares. Por el contrario, serán más abundantes e intensas con probabilidad de llegar a fuertes y persistentes en amplias zonas de Andalucía, Extremadura, Pirineos y zonas del Cantábrico. Las Islas Canarias están en alerta por un frente que dejará precipitaciones a su paso, con especial atención en la zona norte del archipiélago, de forma más probable incluso en La Palma. Rachas muy fuertes de viento en Pirineos, en la península de Baleares los vientos serán de componente sur, en Canarias soplará el viento de componente oeste. Las temperaturas máximas aumentarán en Canarias, Cantábrico, la depresión del Ebro y norte de Baleares, descendiendo en el resto de forma notable en el centro sur e interiores del este peninsular. Palencia con 12 grados marcará las temperaturas más bajas, seguido del resto de provincias de Castilla y León con 13 grados. Las máximas en la península las marca Bilbao con 28 y en las Canarias lo hará Santa Cruz de Tenerife con 28 también.
Perfecto, pues ya tenemos la información del tiempo y es momento de que escuchemos a algunos ponedores que nos han llamado a nuestro teléfono gratuito, el teléfono del estudio, que es 950-6006. Si tú nos pegas un telefonazo, entras en antena y nos cuentas cómo estás poniendo las calles, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor. Ellos ya lo tienen.
Hola, muy buenas noches. Pues yo estoy en Tenerife, en el mejor lugar del mundo donde me podría encontrar. Yo ahora mismo estoy en el municipio de Puerto de la Cruz, estoy al lado del mar, así que hay un poquito de brisita, uh-huh. Está muy agradable, con una luz espectacular, que sabes que es muy característica de estas islas. Así que, bien, muy rico aquí.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás?
Dile a los ponedores dónde te encuentras.
Bueno, estoy en Mercamadrid, en el llamado, bueno, estómago de la ciudad.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Y en qué curras tú? Cuéntaselo ahora a los ponedores, porque pues, yo ya lo sé.
Pues mira, sí, pues tengo un supermercado y nada, he ido al mercado de abastos a comprar fruta para reponer el supermercado, claro.
Buenos días.
Qué ilusión tu mensaje, qué ilusión que nos escuches desde tan lejos.
No, la ilusión es la mía, como he dicho antes, es un trocito de España que entra todos los días en mi casa.
Palencia, Jonathan, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hermano?
Pues bien, aquí metiendo el camión, dando viajes.
¿Qué vas haciendo mientras conduces?
Pues escuchándote a ti. Escuchándote a ti como todas las mañanas, hasta las 6 y luego escuchando a Herrera también, que me gusta también escuchar.
Poniendo las calles.
950-6006, teléfono gratuito, como te digo, danos un telefonazo, entras en directo y te puedes llevar el diploma de ponedor. Ahora sí, si nos estás escuchando a las 2 y 13 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria, como alma en pena. Almas para las batallas, el cara a cara.
Y así llegamos a las 2:16 de la madrugada. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Hoy nuestro temazo ha ido sobre la seguridad en los hogares. Hay muchos accidentes que podrían evitarse y lamentablemente no lo hacen porque hay veces que cometemos pues muchas imprudencias. Todavía, yo por lo menos, es algo que estoy tocada. Bueno, llegué a casa y dije que era la última vez que se dejaba cargando un dispositivo electrónico por la noche. En mi casa monté un pollo tremendo con el caso que conocimos de esta familia que murió al completo y que luego se descubrió que el motivo había sido que habían dejado un móvil cargando encima del sofá. La batería había explotado. Probablemente la explosión no sea importante de consideración, pero claro, en un sofá de tela prendió fuego y no pudieron salir. Murieron en la casa. A mí es algo que, bueno, lo que cuento, llegué a mi casa y dije, aquí no se vuelve a dejar cargando un dispositivo electrónico de noche ni hartos de vino. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte y qué situación. Y hoy queríamos tratar este tema porque hay muchas formas de evitar este tipo de accidentes y también muchas formas de estar más seguros en nuestros propios hogares. De esto nos ha hablado hoy el experto y de esto queremos hablar contigo, ponedor. Por eso es lo que hemos preguntado en nuestro Facebook y también en el WhatsApp 662-942-605. Ahí nos puedes dejar desde ya notas de voz contándonos cómo mantienes tú más segura tu casa, tu hogar. Y si tienes controlado, bueno, pues es muy importante saber dónde está todo, la toma de agua, la toma de luz, el gas, es clave también si tienes o no alarma. Cuéntanoslo, ¿qué dicen en nuestro Facebook, Borja?
Francisco Zaragoza dice, tengo mucho cuidado con los enchufes y no dejamos cargando los móviles ni nada que se tenga que cargar con la red eléctrica y cuando teníamos gas, siempre mucho, pero que mucho cuidado con tener la llave cerrada. Trives nos dice, cuento con extintor, conozco dónde están las llaves del gas y agua y no suelo dejar habitualmente cargando ningún dispositivo. Ángel Rubio, soy consciente de que no está bien dejarse el móvil cargando por la noche. No tengo ningún sistema de alarma, pero me preocupo mucho por los enchufes y los materiales de la calidad y resistencia necesaria.
Que bueno, hay que tener mucho cuidado. Antonio también nos cuenta que él tiene alarma y también cámaras de seguridad, porque para él la seguridad en su hogar es lo primero. Y también dice, bueno, nos ha escrito Luis Fernández, dice, muy buena, yo desde Alcudia de Crespins, en Valencia, aquí en el pueblo solo tengo la puerta de seguridad y un extintor. Ahora sí, los seguros los tengo todos para estar bien cubierto en caso de que haya algún desastre natural y demás. ¿Qué otros mensajes nos cuentan?
Rodríguez Máximo nos dice, no es por presumir, pero soy técnico de mantenimiento y tengo la casa perfecta desde todo tipo de instalaciones, ya sea el gas, agua, electricidad, hasta tengo una luminaria de emergencia en la entrada por si se va la electricidad. Tengo un extintor de polvo ABC y una manta ignífuga. Todos los dispositivos electrónicos como módem y cargadores de móvil, de televisión, los tengo enchufados a bases eléctricas con protección de sobretensiones. Para cualquier consulta, no dudéis en consultarme.
Qué bueno, ¿no? Pero es verdad que lo tiene súper controlado este ponedor.
Por ejemplo, Elena Catrufo dice, tenemos un extintor en casa, no sé si sabría usarlo. Y aquí el primer problema. Dejo enchufado el móvil muchas veces de noche, pero en el suelo. Están pasando muchas cosas y me da miedo que pase algo gordo. Más prevenir que curar. La casa es nueva y tiene un sistema que si hay fuego, salta la alarma del trastero,
bueno,
cocina, salón. Mejor que no pase, pero sí, por si acaso están prevenidos en casa.
También muy importante, claro. Alejandro, que nos cuenta que tiene extintor y alarma contra ladrones, que ahora también sirve con el tema de los ocupas, dice que son un serio problema para todos los españoles. Bueno, de la seguridad en nuestros hogares vamos a hablar hoy a lo largo de todo el programa y también en el 662-942-605. Recuerda que ahí nos puedes dejar tus notas de voz. Son las 2:21 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Mira, si hacemos reflexiones,
España es verdad que se ha convertido en el último año en sacar a consulta pública la utilización de los cannabinoides con fines medicinales y también paliativos. Claro, otros estados ya lo tienen legalizado a estos niveles y cada vez son más los que despenalizan su consumo lúdico y social. Alemania, sin ir más lejos, ha sido el último en hacerlo. Claro, aquí en España lo que se está planteando es que está muy lejos de ver a gente consumiendo marihuana por las calles con total impunidad. No, no, aquí no estamos hablando de eso. La idea de esta medida es que pacientes con esclerosis múltiple, con cáncer o con dolores crónicos que no cesan con los tratamientos tradicionales, sean capaces de hacer una vida lo menos dolorosa posible. Bueno, pues para conocer los beneficios que pueden provocar las propiedades de esta planta, nos acompaña el doctor Jesús de Santiago, es anestesista y coordinador del grupo de trabajo de cannabinoides de la SED, de la Sociedad Española del Dolor. Jesús, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Lo primero que queremos saber los ponedores es cuál es, bueno, pues la principal diferencia que existe entre los cannabinoides y el cannabis de uso lúdico.
Bueno, yo lo primero que tendríamos que creo que hay que aclarar muy bien es sobre todo en cuanto a la terminología, ¿no? Siempre que hablamos de cannabis de uso terapéutico, es un concepto muy amplio, ¿no? Como cuando se habla de cannabis medicinal. Desde la Sociedad Española del Dolor pensamos que es mucho más correcto hablar de cannabinoides, ¿no? Es como los opioides, ¿no? De ninguna manera se habla de opio medicinal, opio lúdico, ¿no? Sino que se habla, pues, de opioides cuando se refiere a la morfina y a los derivados sintéticos. Y en este caso, ya que estamos hablando de un grupo farmacológico que en este caso es nuevo en España, creemos que lo correcto sería hablar de cannabinoides. Entonces, una vez que ya concretamos y sabemos de lo que estamos hablando, los cannabinoides serían, pues, como medicamentos de uso que en este caso es nuevo, pero se está utilizando ya desde hace tiempo en España. Cannabinoides, medicamentos de calidad farmacéutica derivados del cannabis, como por ejemplo el Sativex o el Epidiolex, que se utilizan ya desde hace tiempo en nuestro país, ¿no? Entonces, esta medida lo que viene a hacer es ampliar un poquito este tipo de medicamentos que ya se utilizan de forma corriente, bueno, en unidades especializadas, para dar una cobertura un poquito más amplia y mejorar los tratamientos, ¿no?
Me parece muy, muy interesante. Además de su efecto paliativo, ¿podemos encontrar entonces otros efectos positivos en el uso de los cannabinoides?
Sí, sí. Bueno, sí. Como ya le decía, se está utilizando desde hace tiempo para la, por ejemplo, el Epidiolex, para la epilepsia refractaria en niños, ¿no? Un par de síndromes, ¿no? Para la esclerosis múltiple, que produce una espasticidad, pues está utilizando el Sativex, ¿no? Sí. Como en la espasticidad refractaria, ¿no? Que sí. no responde a los tratamientos convencionales. Uh-huh. Es decir, que sí que tiene otras utilizaciones, ¿no? Para las náuseas y vómitos producidos por la quimioterapia, o para favorecer que los pacientes que están caquécticos por VIH o por la razón que sea, que favorecer el apetito, ¿no?
Sí. Claro, es que ahí favorecer el apetito del apetito es bastante interesante, bastante potente. Luego hay preguntas que nos hacemos, por ejemplo, si puede ser el propio paciente el que solicite ese tipo de tratamiento, porque aquí la gente ya está escribiendo, o es la exclusividad vuestra la de optar por ese tratamiento. ¿Cómo va a funcionar?
Hombre, estamos en un momento que ahora mismo es un momento especial, ¿no? Porque estamos empezando a utilizar este tipo de grupo farmacológico en las unidades especializadas de dolor, ¿no? Entonces, en este momento lo que se busca es favorecer la seguridad y la eficacia y de la seguridad sobre el paciente, ¿no? Entonces, es el médico especialista en tratamiento del dolor, el que tiene que ir utilizando los fármacos convencionales, y en caso de que el paciente tenga un dolor neuropático que no responda a los fármacos convencionales, pues ya se utilizarían los cannabinoides.
Claro, 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 claro. Claro, es que además me estoy dando cuenta que, claro, en relación a lo que estás comentando sobre la seguridad, esto es importante. ¿Te expones a algún tipo de efecto secundario nocivo por el uso de los cannabinoides?
Hombre, los efectos secundarios más frecuentes son de baja gravedad, sedación, visión borrosa, puede ser náuseas, algo así, ¿no? Pero de todas maneras, siempre se van a llevar dentro de un tratamiento médico con un control cercano, ¿no? Como si fuese un medicamento normal y corriente, ¿no? Entonces, en caso de que el paciente tuviese un efecto secundario, el tratamiento se retiraría.
Ya, me imagino. Claro, esta medida ha limitado exclusivamente a las farmacias hospitalarias como único lugar donde conseguir los cannabinoides. Me pregunto si realmente están preparados los hospitales españoles y también nuestro sistema sanitario para cubrir las nuevas necesidades de los pacientes, porque claro, hay que pensar muy bien las cosas.
Al ser un inicio, esto se ha querido limitar al ámbito especializado, a las unidades de dolor. ¿Por qué? Porque el dolor crónico neuropático sí que lo tratan más especializadas, ¿no? Más especialidades. Pero el dolor crónico que no responde a los tratamientos convencionales tiene que tratarse en unidades de dolor, ¿no? Que son las unidades especializadas en tratar el dolor complejo, ¿no? Entonces, al ser unos pasos iniciales, se tiene mucho más control. Una vez se tiene mucho más control si la farmacia hospitalaria participa en este proceso, ¿no?
Claro.
Entonces, la medida, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de la Sociedad Española del Dolor, lo que hace es beneficiar al paciente, porque en todo momento se garantiza que si los tratamientos no son eficaces se van a retirar, porque hay un control, y se garantiza la seguridad del paciente porque va a recibir el medicamento controlado por una farmacia hospitalaria.
Uh-huh. Jesús, ¿tú crees que esta medida puede fomentar el uso del cannabis lúdico? Porque claro, ahora las orejas están muy abiertas durante la madrugada y la gente está tomando nota.
Yo creo que no tiene nada que ver. A ver, es por eso es que es muy importante, y además es responsabilidad también de los medios de comunicación, que cuando informen sean muy concretos, ¿no? No hablar, digamos, en general. Yo creo que es importante siempre que se hable de medicamentos y de tratamientos para síndromes o para diagnósticos muy concretos y muy establecidos, hay que hablar de cannabinoides, es decir, moléculas que tienen un efecto sobre unos receptores cannabinoides en el organismo, ¿no?
Yeah.
Entonces, todo lo que sea generalizar, al final lleva confusión y puede confundir a los pacientes, ¿no? Entonces, es muy importante concretar, utilizar los términos correctos, que en este caso sería cannabinoides, como se utilizan los opioides igualmente para uso terapéutico, pues utilizar cannabinoides. Y no tiene nada que ver con el uso lúdico del cannabis.
Desde luego. Y ya, Jesús, ya, la última pregunta, la quería enfocar precisamente hacia el que creo que es nuestro sentimiento como país. Yo me pregunto por qué España ha sido tan reticente con el uso de los cannabinoides. ¿Por qué ha tardado tanto en decidirse que, oye, ok?
Es verdad que España no está siendo la primera en introducir los cannabinoides. Y, de hecho, sí que se han utilizado, se llevan utilizando para estas dos indicaciones que le dije desde hace unos cuantos años, ¿no? Desde el 2016, creo que es, si no recuerdo mal. Entonces, sí que se están utilizando cannabinoides en España. Lo que pasa es que de una forma muy concreta y para unas indicaciones muy específicas, ¿no? Entonces, creo que sí que es verdad que se podría haber utilizado antes, pero la evidencia ha ido saliendo. A medida que ha ido saliendo la evidencia científica, que cuesta mucho, sobre todo cuando no se concretan las cosas, ¿no? Y de hecho, los estudios, al principio había muchísima variabilidad y es lo que indicaban las conclusiones, ¿no? Pero hoy en día ha aparecido más evidencia y la gente española pues se rinde a eso, ¿no? Entonces, una vez que ha aparecido, han hecho la regulación, ¿no? Desde nuestro punto de vista, necesitábamos esta regulación. Y necesitamos esta regulación porque sabemos desde el 2018 sí. que la Sociedad Europea del Dolor ya lo indicaba como tercera línea para tratamiento del dolor crónico neuropático. Entonces, sí. es algo que realmente estábamos esperando poder contar con esta herramienta, ¿no?
Pues doctor Jesús de Santiago, anestesista y coordinador del grupo de trabajo de cannabinoides de la SET, muchísimas gracias por su tiempo y también por aclarar el tema tan polémico como es el uso de los y las propiedades de esta planta. Desde aquí, desde Poniendo las Calles, mandamos un saludo muy fuerte. Gracias, doctor.
Pues muchísimas gracias, Pulpo. Muchísimas gracias a todos. Un saludo.
Muchas gracias también a vosotros, que hacéis mucho por la ciudadanía, porque se encuentre mucho mejor. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Cayes. 12:36 de la mañana, poniendo las calles, y hoy hablando de la seguridad en nuestros hogares. Tenemos algunos que son más despistados, algunos ponedores que reconocen que ellos, pues eso, sí dejan, por ejemplo, cargando los dispositivos electrónicos por la noche. Y claro, es algo que no tiene ningún tipo de supervisión. si hay algún problema, un incendio, hasta que ya estás prácticamente devorado por las llamas, pues no te enteras. Sara dice que hace lo mejor que puede. Dice, pero reconozco que no siempre lo hago bien, porque tengo mucha costumbre de cargar el móvil en la mesilla. Que esto la gente también dejó de hacerlo cuando hubo otro suceso, que fue que murió una mujer porque le explotó el teléfono estando acostada.
Yo dejé de hacerlo hace mucho tiempo, básicamente porque, bueno, a veces como me pasaba todo el día en la universidad, cuando era estudiante, por ejemplo, pues ya me lo llevaba cargado a casa, como quien dice, entonces no lo necesitaba cargar. Y fuera parte de eso, ya desde el momento en el que supe que eso podría traer problemas,
claro.
Se podría... pues ya lo dejaba de... No lo cargaba y es que fuera parte, o sea, ya no es... El problema no radica en que a final de mes te venga una factura porque has utilizado un exceso de luz. Porque por la noche ya sabemos que baja un poquito el precio, pero bueno, no mucho, es lo que hay. Desde aquí un mensajito para quien lo tenga que coger. Es que el teléfono móvil, en el momento en el que llega al 100% de batería, ya no carga, o sea, no pasa más.
Claro, y es ahí donde está el riesgo, ese es donde está el problema. ¿Qué cuentan los ponedores? Hay otros que sí que están muy pendientes, ¿no?, de la seguridad de su casa.
Pero no solo por el tema de los incendios, sino por una nueva ley que se va a implementar y vamos a comentar a continuación. Silvia Dumpierrez dice, tengo extintor porque vivo en una casa antigua con techos de madera en una parte de la casa. No dejo cargando el móvil por la noche y no lo dejo nunca en el dormitorio. Revisamos las llaves del agua y la de la bombona. Tenemos alarma de seguridad. Hoy en día, muy necesario por esa ley que desprotege a la persona que alquila su casa o puede que se les metan ocupas. En las casas siempre hay algo que hacer para mantener un buen control en todo. Fe Sancho, por ejemplo, extintor tengo en casa, la luz súper segura, en casa son electricista de los que siempre cumplen normativa y seguridad total. La llave del agua se ocupa de ella mi marido, la mueve todos los meses para que no se bloquee por el tiempo sin usarla. Gas no tengo porque todo en casa es eléctrico, pero sí hay que tener seguridad por encima de todo. Las tomas de enchufe, por ejemplo, son muy peligrosas y en el mercado existen productos muy buenos, ignífugos, que cuesta un poco más caro, pero son más seguros.
Claro.
Vicente Fernández, por ejemplo, uso desde que tengo uso de razón el sentido común, es decir, no dejo nada cargando. Si no estoy en casa o de noche, siempre cierro la puerta con vueltas de llave y alarma
entera.
No tengo. Pero sí me gustaría tener un arma por si acaso.
Madre mía.
¿Sabes a quién me ha recordado al ir leyendo varios mensajitos? Esta mañana me ha vuelto a salir por el algoritmo de TikTok ese señor, no sé si recordarás, de 83 años de edad, que fue juzgado a 25 años de cárcel por disparar a una persona que entró a robar en su propia casa. Él se defendía diciendo que, uno, la ley le ampara, esto es, la vivienda es inviolable, y que decía que él temía por su casa, que es algo que él se había ganado el derecho de que su casa fuese segura de todos los años, después de haber estado tantos y tantos años trabajando, para tener una vivienda después de haberlo conseguido, que entre alguien a robarte y a quitártela, era algo que él no podía pasar por alto.
Ahí te ha recordado a ese hombre. Bueno, la seguridad en nuestros hogares. Hoy es el tema del que estamos hablando en Poniendo las Calles. Son las 2:40 y vamos a seguir.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las claves de aquel ataque? Esa respuesta también se ha complementado con una campaña global contra Irán, que, si me permiten, es el malo malo de la película. Pero sobre todo contra todas las marcas que operan en ese territorio, que son Hamas, Hezbollah, que son los yutíes del Yemen, para mirar bien Oriente Próximo y poder entender algunas de las cosas que se mueven en ese escenario.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
A esta hora en COPE te confirmo que están pasando cositas.
Ay, Pulpo, pasan cositas y yo no sé si tienes previsto un viaje a Italia próximamente.
Ya me gustaría, lo tengo pendiente, ¿sí? Pero a lo mejor si llego en los próximos 10 años.
¡Jolín! Si ya empezamos así...
Hombre...
Es demoledor la respuesta. ¿Cree que vas a decir, bueno, el próximo viaje internacional que vaya a hacer, pues tengo previsto ahí Italia. ¿10 años?
Bueno, pues en los 8, ¿qué quieres,
o sea,
que te
casi,
diga?
Casi si te estiras un pelín más y vas a llegar a la jubilación.
Joder, que ya tengo 50 palos. Que ya,
pues
¿qué
por eso
quiero?
Te digo, que como le metas 10 años al tema, te
venga,
vas...
Pues venga, te pongo 12, 15 años.
Espera,
venga.
Un momento, vamos a llamar ahora al gobierno a ver si el Inserso tiene también viajes internacionales. Que Pulpo le apetece conocer Italia en su senectud. Bueno.
Qué imbécil,
¿verdad? Claro, que me has dejado. Flipa. Bueno,
es que vas abres mucho los ojos, no entiendo por qué.
Creí que vas a decir, haces muchas preguntas. Digo, no, pues coño, si no. Quieres. Para eso estoy yo aquí.
Tú bueno, sabes que yo respondo a todo, no hay ningún problema.
Sí, sí, sí. Lo que no sabemos es cómo. Pero, pero nos vamos a ir hasta Italia, Pulpo, aunque sea de forma virtual, ya lo visitarás tú más adelante, porque.
¿Verdad? Es que no puedo, ¿eh? Es que no hay un día que estemos tranquilos, ¿eh?
No, y además es que según van pasando las horas aquí y los días de la semana, estamos más tontos. Bueno, nos vamos a situar en un pequeño pueblo del país donde están buscando a personas que quieran adoptar una o varias cabras.
Bueno, vale, perfecto, vale.
¿Cómo? Es que la verdad, Pulpo, yo a ti te veo viajando a Italia y llevándote una cabra.
Y me llevo una cabra, por favor.
Que te la lleva, te lleva la cabra. No, que no te de... Espérate que te lo cuente todo porque no te la tienes que traer. Tú, con que la financies, es suficiente.
Bueno. Qué historia tan bonita, de verdad, sí, qué sí. Agradable.
Bueno, ¿tú te imaginas levantarte así cada mañana con ese soniquete?
Pues hombre, yo creo que no es lo mío, pero bueno.
Yo tampoco, somos un poco de ciudad, ¿verdad?
Sí, claro, por eso.
Bueno, esta extraña propuesta nace en la localidad de Alicudi, que es un recóndito pueblo cerca de Sicilia, de apenas 5 kilómetros cuadrados. Pues bien, allí tan solo hay 100 habitantes y claro, la cantidad de cabras es 6 veces mayor que la de los vecinos. Es decir, para que te hagas una idea, tocarían a unas 6 cabras por persona.
O sea, de verdad, esto es raro, o sea, yo no sé qué pasa.
Claro, se las quieren quitar de encima.
Quieren que vayan fuera, claro.
Claro, es que no tienen cómo alimentarlas. Allí los animalitos campan a sus anchas, sin problema alguno. Esto ha sido pues un atractivo turístico durante mucho tiempo, como los monos en Gibraltar. ¿Que la gente iba a Gibraltar a ver los monos?
Sí, sí.
¿Tú has estado en Gibraltar y has visto los monos?
Sí, sí, sí. De hecho, la primera visita que hacemos, siendo pequeños, los hijos de mis padres y los amigos y demás, a uno le mordió.
Hombre... Menuda mala leche. Menuda mala
leche. Mi amigo Javi le mordió un mono y eso que le quitó del bolsillo dos lacasitos.
Te creo. Todos los que hemos veraneado en Estepona hemos pasado por Gibraltar a ver los monos.
Claro, eso es así. La ruta. Sí,
era visita obligada. Y yo compré para darles de comer una bolsita que me compraron mis padres para que les diera de comer. Uh-huh. Y entonces yo iba sacando una a una lo que era, es que no me acuerdo qué era, como un fruto seco, yo creo.
Sí,
y
pues
entonces
iba, una almendra o algo así.
Eso así. Y iba sacando uno a uno, ¿no? Y entonces al mono la operación le vino bien.
Claro.
Dos veces. A la tercera se
me tiró. ¿Por qué me das uno si tienes 10 ahí?
Se me tiró a la mano, cogió la bolsa y me dejó con el cacahuete en la otra mano.
Y no te dio ni las gracias, ¿eh?
No, de hecho es que le faltó decirme, y como te pongas tonta, te doy un sopapo. Que eres idiota, que llevas aquí 2 horas dándome la casito a la casito o gusanito a gusanito y me voy a llevar la bolsa.
¿No te levantó el dedo según se iba?
Me miró como diciendo, anda, idiota. Que ya me llevo yo la bolsa y llevo aquí 5 minutos. Se me está haciendo larguísimo esto. Yo me miro.
Y luego querrás la foto. Sí. Y luego querrás la foto.
Claro, luego yo ya ahí le dije a mi padre, va a venirlo a ver los monos su abuela el próximo año. Digo, menudo, sinvergüenza. Me he gastado aquí 200 pesetas en comprarle al mono el cacahuete y me ha durado la diversión 1 minuto. Bueno, los animales campan a sus anchas sin problema alguno por allí, por este pueblo. Y esto ha sido pues un atractivo turístico, como te decía. Al parecer, antes estaban como controladas por un granjero, pero claro, este ya se jubiló, como tú cuando viajas a Italia, y las dejó en libertad. Y claro, han comenzado... Claro, si tú dejas solas a las cabras, ¿qué ha ocurrido? Pues que se han empezado a reproducir pues como conejos. No paran, que lo que te digo, 6 cabras por persona, hay 100, pues tú imagínate, tocan a 6 cada uno. Esto bueno. Supone un problema para la vegetación, para el entorno rural de la isla, mastican todo lo que ven a su paso, provocan destrozos en toda la localidad y por eso el alcalde ha tenido esta maravillosa idea con tal de no tener que sacrificar a los animalitos, pues va a fomentar la adopción de estos animales. Ojo, que ha declarado el edil de dicha localidad que no es necesario que sea un granjero el que las solicite, ni hay límite de las que quieran que te envíen.
Por favor, por favor, es lo único que siempre he deseado.
Deja si fuera otra cosa, pero yo una cabra, la verdad que no me veo teniendo una cabra aquí en Madrid. No, lo termino. Si fuera otra cosa, te diría,
tampoco
no es un gatito.
Tampoco estaría gusto, yo creo, en una gran urbe, ¿verdad?
No.
Que la cabra también.
No, y luego salir a pasear con la cabra, ¿qué haces con la cabra?
Ya ves.
Todo el día. Bueno, que si vives en pleno centro de tu ciudad y quieres tener 3 cabras por mascota, pues las tienes que pedir allí, pero yo la verdad que no lo recomiendo. Nos vamos con la música. Este es temazo. Pulpo.
Me encanta esta mujer. Bueno,
Freddy Krueger.
Bueno, más o menos.
Freddy. ¿Cómo estamos? Freddy Mercury, Elton John, Amy Winehouse, todos están teniendo su biopic y Janis Joplin no podía ser menos. Hollywood lo ha confirmado, prepara una película sobre la vida de esta cantante. La artista va a ser interpretada por la actriz estadounidense Shailene Woodley, que se pega en un aire, tengo que decirlo, y la cinta pues va a abordar el ascenso y la posterior caída en desgracia de la estrella del rock, que murió a los 27 años en Los Ángeles, apenas unas semanas después que su gran amigo Jimi Hendrix. Yo no lo sabía, es la primera mujer considerada una estrella de rock de la historia de la música.
Y además tiene pues esa característica, ¿no? Que es uno de los que mueren antes de los 27 años o en los 27 años, tan jóvenes, con toda la vida por delante y musicalmente con tantas cosas pendientes por ofrecer. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles.
Llegando a las 3 de la mañana y hoy leyendo mensajes de los ponedores que nos hablan cómo mantienen ellos seguros sus hogares. ¿Qué dicen, Borja?
Tenemos a Teresa de Benito que dice que, por su parte, todo súper bien. Lo tengo aprendido por la profesión de mi marido, que era jefe de salud laboral y prevención en todos los aspectos. Así que todo perfecto. Tengo extintor, sé dónde están las llaves de agua y lo eléctrico controlado. Apago hasta el stand-by de los dispositivos. José Luis Antolín, por ejemplo, tenemos bastante cuidado con todo. Tenemos alarma y un detector de gases tóxicos. Una vez utilizada la cocina, se cierran las llaves del gas y la del agua si vamos a estar tiempo fuera también. Antes dejaba el móvil por la noche cargando encima del sofá. Bisi González, por ejemplo. Yo siempre he sido muy precavida. Tenemos un extintor y alarma en casa. Sé dónde está la llave del agua y tenemos un depósito de gasóleo para el agua caliente. Nunca dejo nada cargando mientras duermo. Lo hago durante el día, claro, y cuando estoy en casa.
Muy bien. Mima Santana también nos cuenta que ella siempre estaba pendiente de todo. O Varona, que explica que él tiene extintor y alarma. Nos ha mandado este mensaje desde Tudela, en Navarra. También, ya sabes, nos puedes dejar en el teléfono de WhatsApp, en el 662-942-605, mensajes. Hablando hoy de la seguridad en el hogar, bueno, pues qué medidas de seguridad has tomado tú para evitar o al menos tratar de paliar si se sufre algún accidente. Pero ese teléfono, el del WhatsApp, también es un teléfono donde nos puedes dejar notas de voz con tu tarjeta de presentación, que es cuando los ponedores pues nos decís, nada, en mensajes muy cortitos, cómo os llamáis y desde dónde nos estáis escuchando. ¿Te parece, Borja, que escuchemos a esta ponedora que nos ha querido dejar un mensaje? A ver quién es.
Soy Lucía, me hacéis mucha compañía. Os escucho desde el principio. Os escucho desde Madrid. Saludos.
Ponla otra vez, Héctor, que no me he quedado con el nombre.
Soy Lucía, me hacéis mucha compañía. Os escucho desde el principio. Os escucho desde Madrid. Saludos.
Desde Madrid, Lucía, y además nos ha informado que nos escucha desde el 2015. Es decir, es una ponedora premium, desde el principio.
Pues vamos a ver qué nos dice este caballero, a ver qué nos cuenta.
Buenos días, ponedores, buenos días, Pulpo. Mi nombre es Elvis Rodríguez, escuchándolo desde Madrid. Siempre me levanto temprano para ir al trabajo y disfruto mucho escuchando su programa.
Muy
pues
bien.
Otro ponedor desde Madrid.
Desde Madrid, y hay una tarjeta de presentación 3, yo creo que sí.
Buenos días, Pulpo, Bea. Soy Roberto y soy de Bilbao.
Roberto en Bilbao, mira.
Este pie vecino, cerquita de la tierra.
Este vecino tuyo. Preséntame al cuarto ponedor.
A ver si empatamos, vamos. Venga. A ver.
Buenos días, ponedores. Soy Javier, soy farmacéutico y os escucho mientras preparo los pastilleros de nuestra gente mayor, a la que hay que ayudar de todas maneras posibles. Y soy de Valladolid, aunque actualmente vivo en Valencia.
Muy bien, bueno, muy cerca, bien. Pues cerquita. Un montón de ponedores que han decidido dejarnos estas notas de voz en el 662-942-605, pues presentándose. Si tú lo haces, si nos dejas estos mensajes, mañana te escucharemos. Y ahora deja que te cuente la historia de Coro García Egaña, que lleva caminando más de 300 días, peregrinando para llegar hasta Tierra Santa, su destino final. Más de 300 días, se dice pronto, estamos hablando de casi 11 meses.
Como lo dices, salió de la iglesia de San Ignacio de Loyola en Donosti el pasado 11 de noviembre de 2023. Todo comenzó cuando hace algunos años un amigo le comentó que a los cristianos se nos había olvidado eso de peregrinar. Coro ya había visitado dos de los tres lugares de peregrinación más importantes, Roma y Santiago de Compostela. Pero claro, le quedaba por descubrir seguramente el más importante de todos, como es la Tierra Santa. Fue entonces cuando Coro decidió dejar su vida en España para hacerse con una mochila y realizar así esta peregrinación, como ella dice, a su ritmo.
Claro, lo hace a su ritmo porque tiene 77 años, pero en su caso se puede decir que la edad es solo un número, porque ya ha caminado más de 4.000 kilómetros, que se dice pronto, ¿eh? Ha pasado por Francia, Italia, Albania, Macedonia, Grecia, Turquía y todo esto sin que ni siquiera le haya salido una ampolla. Como te decía, nuestra protagonista se llama Coro García y ha pasado por los micrófonos de COPE. Esto fue lo que le motivó a comenzar con esta peregrinación tan especial.
Pues mira, creo que a los cristianos se nos ha olvidado peregrinar. Y es algo que todas las religiones lo tienen. Incluso nosotros tenemos muchos personajes santos. San Ignacio de Loyola mismo peregrinó allá por el 1500 y fue a Montserrat y Manresa. O sea que el camino ignaciano, que se dice, tiene 800 kilómetros. Y este yo lo hice en el 2022. Y luego también el Camino de Santiago, que tiene tantos caminos en España. Pero peregrinar, mucha gente lo hace por turismo, pero creo que hay que volver al peregrinaje, porque San Ignacio decía que peregrinar es salir de uno mismo, perderse un poco en Dios, cada uno, si no es creyente, pues en lo que quiera, en la naturaleza, en sí mismo, pero que es una experiencia única. Y a mí me faltaba pisar la tierra de Jesús. Y entonces dije, pues más vale que vaya cuanto antes, porque con 77 años. Y qué mejor que ir caminando poco a poco para digerir esa llegada.
Sin duda es una experiencia única y, como en todas las buenas experiencias, los momentos duros aparecen de vez en cuando. Una de las complicaciones de esta aventura es enfrentarse a uno mismo, enfrentarse a la soledad. Coro ha tenido que hacer largas etapas caminando ella sola, y así es como ella ha llevado estas situaciones.
Sí, muy duro, porque ir sola es duro. La soledad, el caminar sola, pasas tus miedos, tienes que pasar un bosque inmenso, a veces me he perdido. Sí, lo he pasado mal, he tenido momentos duros.
Y si andar sola por un bosque puede llegar a ser duro, más lo es estarlo en Nochebuena. Así fue como lo gestionó Coro.
Y la verdad es que en Arles era Nochebuena y estaba sola. Y ese día lloré, he llorado 3 veces solo, ¿eh? Pero ese día lloré porque no tenía nadie, no tenía una familia. Y entonces había una señora francesa que me ayudaba desde cerca de San Sebastián, de San Palais, y me dijo, los problemas me los dices, ¿eh, Coro? Y le dije, estoy sola, no sé dónde ir a cenar, no sé qué hacer. Y entonces me dijo, vete a la catedral. Y fui a la catedral de Arles y había allí un desayuno para todo el que quería. Y ahí encontré mi familia de Nochebuena y Navidad.
Pues menos mal que hay gente buena y generosa en cada rincón del mundo. Coro está ya muy cerquita de completar su travesía, pero aún le quedan algunos destinos. Esta es su historia, esta mujer de 77 años que está peregrinando sola a Tierra Santa. A su ritmo, como nos decía, sin prisa, pero sin pausa. Pronto cumplirá su sueño y llegará. Desde Poniendo las Calles le mandamos toda la fuerza y energía. Y ahora, bueno, tenemos que despedirnos por un momentito, ¿eh? Llegamos así a las 3 de la mañana, actualizamos la información y vamos a continuar poniendo calles.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Virginia Sarabia, religiosa.
El Cotolengo es una casa de familia. Integramos los acogidos, que son los principales huéspedes de esta casa, los acogidos, las hermanas y luego todas las personas que colaboran con nosotros, tanto trabajadores como voluntarios, los familiares de los propios acogidos. Bueno, pues mucha gente que integra esta gran familia del Cotolengo y en ella pues atendemos a estas personas que tienen estas enfermedades crónicas, que carecen de recursos para ser atendidos sus familias o en otras instituciones.